controversia con programas de USAID en Cuba. En Venezuela, abogados defensores de Leopoldo López solicitan investigar presunta tortura. Y este lunes comienza la primera reunión cumbre de Estados Unidos y países africanos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Les habla Alejandro Escalora en sustitución de Leonardo Bonet. Otro escándalo que cuestiona los métodos utilizados por la Agencia Estadounidense de Cooperación y Desarrollo, USAID, sacude a la administración Obama. El epicentro nuevamente es Cuba y las revelaciones son producto de una investigación realizada por la agencia de noticias AP. Tenemos detalles con Lina Correa.
Tras la nueva investigación publicada por la agencia de noticias Prensa Asociada sobre un segundo programa que involucraría prácticas de espionaje en la isla, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, negó categóricamente que el programa al que se refieren las revelaciones sea secreto o encubierto.
En el mismo sentido, el Departamento de Estado salió en defensa del trabajo de la agencia en Cuba.
USAID, como mucha gente sabe, incluyendo los gobiernos alrededor del mundo, tiene una larga historia de apoyo a la democracia y los derechos humanos. Hay lugares en los cuales estos programas, incluyendo programas en Cuba, operan de manera discreta para ayudar a salvaguardar la seguridad de quienes están involucrados. Este es un programa que ha mantenido información disponible. El programa estaba involucrado con asuntos locales independientes del gobierno cubano.
Esta es la segunda investigación de la agencia de prensa asociada que pone en tela de juicio la legitimidad de los métodos usados por USAID en Cuba. Así describió a La Voz de América vía Skype, lo que busca la denuncia periodística, justamente uno de los periodistas que participó en el desarrollo de la investigación.
La información que nosotros tenemos de documentos y de entrevistas en 6 países con los estudiantes es que sí había alguna advertencia de peligro, había protocolo de seguridad, pero que no debían mencionar USAID ni el contratista Creative Associates si estuvieron si fueron detenidos por la seguridad cubana.
Pero la investigación de la agencia de noticias también concluye que en varias ocasiones la integridad física de los jóvenes participantes estuvo en inminente peligro.
Estaban solitos. Si pasaría algo a ellos, no hubieran poder contar con el respaldo del gobierno estadounidense. Por eso decimos que era una operación encubierta.
Tras la publicación de la investigación, similar a la que puso en evidencia la operación Sunsuneo, la agencia de noticias también cuestionó las reacciones del Departamento de Estado y de USAID.
Entrevisté a una viajera peruana, los organizadores de la parte peruana no quieren hablar conmigo, se escondieron. Y si ellos se esconden, ¿qué dice eso, no?
Entre algunos legisladores, las revelaciones generaron reacciones encontradas.
Que USAID está usando medidas para promover la democracia en Cuba no es ningún secreto. Nosotros tenemos que mantener la presión al régimen castrista y seguir apoyando al pueblo cubano, quienes viven bajo presión cada día.
Hemos llegado a ser más descarados o francamente insensibles en la manera en que estamos tratando de afectar la política allí. Eso simplemente no funciona y pone en riesgo nuestra misión alrededor del mundo.
El desconcierto es total entre algunos de los jóvenes contactados en la isla, con mayor razón, si se tiene en cuenta que en Cuba está prohibido por ley participar en los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Lina Correa, para La Voz de América.
En Venezuela, los abogados defensores y familiares del líder opositor Leopoldo López y del exalcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, solicitaron que se abra una investigación por las presuntas torturas que sufrieran sus defendidos en la cárcel militar donde permanecen detenidos. Álvaro Algarra está en Caracas con más detalles.
Luego de más de 4 meses privados de libertad, el equipo de defensores y familiares de los dirigentes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos acudieron hasta la sede del Ministerio Público para denunciar presuntas torturas en su contra, en el sitio de reclusión.
A pesar de que los quieren doblegar, nosotros seguimos firmes y con fe. Hagan lo que hagan, no van a doblegar a Leopoldo López y a Daniel Ceballos. ¿Saben por qué? Porque ellos representan la voluntad popular del pueblo de Venezuela.
Por su parte, Patricia de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, declaró a La Voz de América que no están pidiendo ni rogando nada. Simplemente exigen que se cumplan las leyes y normas en cuanto a los procesados penales.
que se respeten sus derechos humanos, que se respeten sus derechos como personas, como venezolanos, que son allí presos políticos y que tienen un trato totalmente discriminatorio en comparación con los otros internos de este centro militar.
En tal sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, rechazó los señalamientos de presunto trato cruel en contra de los dirigentes.
No golpearon a nadie. Y salieron, lo golpearon y vamos para la corte. ¿Por qué no se hicieron el examen con el médico forense? ¿Por qué no aceptaron que el forense les hiciera los exámenes para determinar si estaban golpeados?
Y mientras se desarrolla otro problema, en cuanto a lo que muchos consideran son presos políticos y la crisis interna en Venezuela, el dirigente del Partido Socialista Unido, Aristóbulo Isturiz, hizo un llamado a la oposición para que se exprese en favor del pueblo palestino y en contra de la guerra.
Le pedimos a los dirigentes políticos de oposición, a los comunicadores, que todo el mundo se exprese. El que hoy no se exprese en favor de Palestina no tiene derecho a hablar más nunca en su vida, porque es un indolente y un insensible.
Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.
Y ahora Álvaro Algarra continúa hablando con Gonzalo Abarca de El Mundo al Día.
Y con nosotros desde Caracas, vía Skype, Álvaro Algarra. Álvaro, la organización Reporteros Sin Fronteras emitió un informe muy crítico este lunes sobre Venezuela. ¿Qué dice el informe?
Efectivamente, en un informe sobre la situación de la libertad de información en Venezuela, la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras explica que el escenario se ha vuelto más hostil para la prensa independiente debido a los múltiples ataques a periodistas, además de la evidente censura a diferentes grupos mediáticos. De igual manera, el documento señala que la venta de 3 grupos mediáticos más importantes del país ha generado cambios en la información venezolana que conllevan a la censura.
Ahora, aparentemente la economía de Venezuela sigue por mal camino según la CEPAL. Amplíanos, Álvaro.
Gonzalo, las noticias sobre la economía venezolana no son para nada alentadoras. Y es que después de registrar un leve crecimiento de 1.3% en 2013, de acuerdo con las últimas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la economía de la nación sudamericana registrará una contracción de 0.5% en 2014. Cabe destacar que el estudio arrojó que se recortó la proyección de crecimiento para la región desde un 2.7% calculado en abril hasta un 2.2%. El crecimiento en 2014 estará encabezado por Panamá, con un alza en su PIB de 6.7%.
Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro Algarra desde Caracas, informándonos con lo último que sucede en esa nación sudamericana.
Hoy comenzó la primera cumbre de Estados Unidos y los países africanos. Unos 50 mandatarios de África y el presidente Barack Obama estuvieron aquí en la capital reuniéndose, donde se van a concentrar principalmente en encontrar maneras para fomentar el crecimiento económico de esa región. Alberto Pimienta nos informa.
Los eventos en torno a la cumbre comenzaron este lunes con el líder de la diplomacia estadounidense John Kerry instando a los países africanos a que ataquen la corrupción para que así las economías puedan florecer y uno de los problemas más graves en ese continente pueda ser pulverizado, la pobreza.
La lucha contra la corrupción es una parte definitiva, fundamental de ese proceso. Para ello hará falta valor y sí, a veces significa asumir riesgos. Pero la lucha contra la corrupción eleva más que el balance económico de un país. La transparencia y la rendición de cuentas atraen mayor inversión.
La cumbre Estados Unidos y África es la primera de su tipo aquí en Washington desde que el presidente Barack Obama tomó posesión en 2008.
El evento, que durará 3 días, traerá alrededor de 50 jefes de Estado para discutir sobre comercio, seguridad y educación. La Casa Blanca tiene planteado develar $1,000 millones en inversión, más fondos para el mantenimiento de la paz y miles de millones de dólares para programas alimentarios y energéticos.
África es el nuevo centro de crecimiento global.
Y al cierre, James Brady, que fuera secretario de prensa del presidente Ronald Reagan y quien resultara gravemente herido en el atentado que el presidente Reagan sufrió en 1981, falleció este lunes, informó su familia. James Brady tenía 73 años. Es todo por el momento, les informó Alejandro Escalona desde la capital estadounidense.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever. La, la, la.
ahora información del mundo del entretenimiento con Betty Janet en Dana.
But we're not going to stand by as evil wipes out the galaxy. I guess we're stuck together.
Guardianes de la Galaxia, la película de Marvel Studios sobre un grupo de superhéroes que lucha contra una banda de rebeldes intergalácticos que amenaza al mundo, es la ganadora de la taquilla norteamericana del fin de semana. La cinta, que estelarizan Chris Pratt, Zoe Saldana y Dave Bautista, ganó $94 millones en su primer fin de semana en cartelera, según estimados de los estudios, superando con creces las proyecciones de los observadores. Con esas cifras, Guardianes de la Galaxia se convierte en el mayor debut cinematográfico de una película estrenada en agosto, un mes considerado de ingresos bajos para los cines. En segundo y tercer lugar llegaron Lucy con $18.3 millones en ganancias.
What did you do to my stomach?
Y Get On Up con $14 millones.
This is the greatest advance in modern physics since the splitting of the atom.
La más reciente secuela de Transformers, Age of Extinction, del director Michael Bay, alcanzó los $1,000 millones en ganancias en todo el mundo. La cuarta cinta de Transformers es la segunda que marca ese hito, gracias en gran parte a las recaudaciones procedentes de China, donde ha ganado más de $300 millones. La primera película en pasar de los 1,000 millones globalmente fue la tercera secuela de Transformers, El lado oscuro de la luna, que ganó $1,120 millones en 2011. La Edad de la Extinción, que protagoniza Mark Wahlberg y es producida por Steven Spielberg, es la única película hasta ahora que ha pasado de los $300 millones en ganancias en China. Blake Shelton, el coach del programa de talentos de NBC The Voice, anunció que su próximo álbum, Bringing Back the Sunshine, será lanzado al mercado el 30 de septiembre. La revista Rolling Stone dice que el álbum es producido por Scott Hendricks. El álbum anterior de Shelton en 2013, Based on a True Story, alcanzó el número uno en la lista de mejores álbumes country. El cantante ofreció un concierto gratuito el jueves en Atlantic City y está presentándose por todo el país hasta octubre. Shelton vuelve por una séptima temporada a The Voice, acompañado de Gwen Stefani y Pharrell Williams. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Música country, las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Intentar enviar un mensaje de texto urgente o utilizar el mapa de nuestro smartphone cuando estamos extraviados y encontrarnos con que no tenemos cobertura de red es una de las cosas más frustrantes. Por eso, la AAA estadounidense recuerda siempre a los conductores tener en la guantera del carro un mapa de papel. Vamos a escuchar a Giselle Tobías con el informe.
Los teléfonos inteligentes tienen cientos de habilidades, pero cuando están fuera del rango de cobertura, se vuelven inservibles. Pero un pequeño dispositivo llamado GoTena podría solucionar este problema. Cuando se encuentra en zonas sin cobertura, el GoTena crea su propia red que opera a través de ondas de radio de baja frecuencia, lo que permite a los usuarios intercambiar mensajes de texto sin depender de la señal que ofrece la compañía de teléfono.
No queríamos reinventar los mensajes de texto, solo queremos permitir que funcionen en lugares donde antes no era posible.
Perdomo y su hermana, Daniela, desarrollaron la idea tras el huracán Sandy, que acabó con una cuarta parte de las torres celulares de Nueva York en 2012 y muchas personas perdieron su servicio de teléfono o Wi-Fi. En el interior de este transmisor de bolsillo hay un pequeño radio de 2 vatios y una antena integrada que utiliza el espectro de radio de baja frecuencia. Cuando los usuarios escriben un mensaje en la aplicación GoTena instalada en su teléfono móvil, este se envía a través de Bluetooth y se convierte luego en una transmisión de radiofrecuencia que se envía al destinatario.
El GPS del teléfono también funcionará incluso si usted no tiene cobertura. Gracias a que nuestra transmisión de radio es digital en lugar de análoga, podemos hacer una serie de cosas inteligentes.
El Go Tena está en preventa a un precio de $150 por dos dispositivos y estará en el mercado este próximo noviembre, aunque sus desarrolladores esperan convencer a las compañías de teléfono para que esta tecnología venga integrada en todos los teléfonos inteligentes del mundo. Gesell Tobías, para La Voz de América.
¿Puede un niño estar en sobrepeso y ser obeso y no darse cuenta? ¿Y usted como padre sabe cuánto pesa su hijo? Miguel Ángel Rivera nos brinda la información.
Casi uno de cada cinco niños y adolescentes en Estados Unidos tiene sobrepeso. Sin embargo, lo irónico de ello es que muchos de esos niños afectados por la epidemia de la obesidad no parecen reconocerlo. Eso fue lo que los investigadores de los Centros para el Control de Enfermedades hallaron al encuestar a menores entre las edades de 8 a 15 años. Las preguntas se basaron en la percepción de su peso y así compararon las respuestas con su peso real. 80% de los niños con sobrepeso pensaba que estaban más o menos en su peso correcto. Las niñas tampoco fueron muy exitosas, ya que el 71% estuvieron similarmente equivocadas, pensando que ellas también estaban en su peso correcto para su edad. Esta es una alerta para los padres. Sus hijos quizás no saben que el futuro de su salud está en peligro, pero usted sí. Converse con el médico de sus hijos e investigue cuál es la información correcta y apropiada de la salud y peso. Siéntese y compártala con ellos. Luego, construya un plan viable de alimentación y ejercicio que les ayude a crecer con peso normal y con una vida saludable en los años venideros. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muchos dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Y un can, en Polonia, sin duda ha encontrado el apoyo de varias personas después de haber sufrido un grave accidente. Angélica Herrera, tiene más detalles.
Daisy disfruta de sus regulares masajes por parte del equipo local en la clínica veterinaria de Bailstock. Este ha sido su hogar desde que fue encontrada en noviembre, al costado de una carretera cerca de esa localidad, después de que fue gravemente herida al ser golpeada por un automóvil. Magdalena, una residente de la ciudad, ayuda a cuidar de Daisy.
Daisy ha estado en la clínica desde el comienzo de noviembre. Ella fue traída aquí por dos mujeres que la encontraron al costado de la carretera después de ser atropellada.
El choque le rompió la columna vertebral a la can de 2 años y a pesar de someterse a una cirugía poco después de su llegada a la clínica, Daisy no puede mover sus patas traseras. El amigable canino se ha convertido en un favorito de los clientes.
Cuando los pacientes vienen a la clínica, ella sale de su habitación para saludar. Ella mueve su cola, quiere ser una mascota.
La perrita recibe amor y atención por parte del personal que le masajea las piernas paralizadas, con la esperanza de que un día pueda ser capaz de utilizarlas de nuevo, pero las posibilidades de esto son escasas. Así que Magdalena decidió recaudar dinero para una silla de ruedas mediante la creación de una página en Facebook. La silla de ruedas que está usando actualmente está en préstamo. Poco a poco se ha corrido la voz y más de 1,000 personas se han ofrecido ayudar. Hasta el momento se han recaudado $1,600 para la atención de Daisy. Y a medida que su fama se extiende, muchas personas visitan la clínica exclusivamente para conocer a la dulce perrita. Angélica Herrera para La Voz de América.
Estados Unidos trata el primer caso de ébola en la región y aunque ha generado gran nerviosismo en la ciudadanía, las autoridades sanitarias insisten en que no se corre ningún tipo de riesgo de propagación. Alejandro Marcano tiene los detalles.
De verdad, el peligro no está aquí.
Se muestra segura y no le da cabida a dudas cuando hace esta afirmación la doctora Eileen María Martí, uno de los principales expertos en el mundo sobre infecciones emergentes y especialista en el manejo de incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, quien por cierto integra la lista de 50 especialistas escogidos por la Organización Mundial de la Salud que serán enviados a África para intentar detener el avance del brote de ébola.
Nosotros hemos traído otros pacientes con enfermedades diferentes, pero igualmente graves. en la manera que han traído estos pacientes en el pasado, ¿entiendes? Y sin problema ninguno porque sabemos lo que estábamos haciendo.
Quizás es la razón por la que el médico estadounidense de 33 años, Ken Brantley, infectado por el virus del ébola a raíz de su trabajo en un hospital de Liberia, ya ha comenzado incluso a mejorar.
Esencialmente la mortalidad no solamente está dada por el hecho de entrar en contacto con el virus, sino por la atención médica que recibas. Y es uno de los problemas en África, que la atención médica es muy, muy limitada.
Las autoridades estadounidenses piden calma a la población, además de asegurar que están reforzando todas las precauciones necesarias para evitar que el nuevo brote tome mayores dimensiones en África.
Porque en realidad sabemos cómo parar el ébola. Esto es pura y simple salud pública pasada de moda. Encontrar a los pacientes, asegurarse que son tratados, encontrar sus contactos, rastrearlos, educar a la gente, hacer control de infección en hospitales. Usted hace esas cosas, pero usted tiene que hacerlas realmente bien y el ébola desaparece.
Ken Brantley fue trasladado en avión a Estados Unidos y se encuentra aislado en el Hospital Emory de Atlanta, donde se han tomado medidas extraordinarias para evitar cualquier posibilidad de contagio, que en el caso del ébola no es por aire, sino por contacto con fluidos de la persona infectada.
El paciente está llegando, todo el mundo sabiendo que está llegando, ¿entiende? El problema en este tipo de cosas es cuando viene una persona para adentro y esa persona no se reconoce a tiempo.
Por cierto que Nancy Greibel, una de las misioneras que también ha sido contagiada con virus, será transportada por el mismo equipo en el Hospital Emory de Atlanta a finales de esta misma semana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Este lunes, las facciones palestinas reunidas en el Cairo accedieron a decretar una tregua de 72 horas. Esto sucede mientras la presión internacional continúa creciendo contra Israel luego de quebrantar su propio alto el fuego y atacar zonas habilitadas por civiles en la Franja de Gaza. Tony Cano, con la información.
Los palestinos acusaron a Israel de romper su propia tregua este lunes al lanzar un ataque mortal contra el campo de refugiados Chati en la ciudad de Gaza, matando a una niña de 8 años y provocando heridas a otras 30 personas, según fuentes oficiales.
Estábamos desayunando y de repente la casa nos cayó encima. Saqué como pude a los niños. Fue horrible.
El alto el fuego fue declarado de forma unilateral por Israel en un intento por permitir a la población de la franja aprovisionarse y regresar a sus hogares, días después de las condenas internacionales por los ataques a las escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Gaza.
Estos son niños, no han hecho nada malo, no poseen armas. Su pecado es ser niños, Israel los está matando.
Los israelíes apoyan, pese a todo, la ofensiva de su país.
Naciones Unidas, Estados Unidos necesitan poner más presión contra Hamas para que detenga la construcción de túneles bajo casas de civiles. Hamas es una organización terrorista sin respeto por su propia gente.
Por su parte, las milicias palestinas lanzaron también al menos 2 cohetes contra territorio israelí sin causar víctimas, informaron fuentes de Israel. Israel ha sido criticado fuertemente por la comunidad internacional luego del mortífero ataque a una escuela de la ONU, el sur de Gaza, que causó 9 muertos y decenas de heridos. Al menos 10 palestinos murieron en diversas partes de Gaza en los últimos bombardeos israelíes, lo que eleva la cifra de muertos en la franja desde el 8 de julio a más de 1.800 y los heridos a casi 10.000. Israel ha perdido a 63 soldados y 3 civiles. Tony Cano para La Voz.
El gobierno de Uruguay criticó a Israel por sus incursiones militares contra civiles en Gaza y analiza convocar al embajador como señal de protesta. Desde Montevideo tenemos la información con Leonardo Luzzi. La Voz de América inicia una serie de reportajes especiales en la frontera de Estados Unidos y México. Celia Mendoza y Ramón Taylor viajan con la patrulla fronteriza para palpar el drama humano que atraviesan miles de niños centroamericanos y los esfuerzos del gobierno estadounidense para detener esta ola de inmigración.
Celia Mendoza con nosotros desde la frontera. Celia, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué has visto a lo largo y ancho de la frontera entre Estados Unidos y México?
Buenas tardes, Gonzalo. Lo que hemos visto es un terreno difícil, un terreno que las personas tienen que cruzar. Estuvimos el día de hoy con agentes especiales de la patrulla fronteriza, quienes nos mostraron desde tempranas horas qué es lo que sucede en estas millas que en las que miles de personas han entrado, en especial niños que no están acompañados de adultos. Hemos visto que hay una vigilancia, alrededor de 3,000 agentes de la patrulla fronteriza se concentran en el área del río Grande, en el área de McAllen, en el área de Misión. Todo esto está cerca al otro lado de México. Lo que se ha visto, desde luego, es una baja en el número de personas que ha entrado. Ellos explicaban que es en especial por las temperaturas. En este momento se ha llegado a los 100 grados Fahrenheit, que es alrededor de 37 grados centígrados, y esto realmente es lo que hace que las condiciones sean muy difíciles, algo que nos han explicado con detalle todos los agentes.
Ahora, Celia, retomando esto que acabas de decir, para muchos inmigrantes el ser interceptados por las autoridades es en realidad una tal tabla de salvación, entonces.
Sí, es, Gonzalo, realmente lo que esto significa es encontrarse con los agentes de la patrulla fronteriza. Ellos tienen un equipo especializado que se encarga de rescatar a las personas que están en algún tipo de necesidad. Ellos han implementado 6 puntos donde ellos pueden pedir ayuda, pichar un botón y básicamente tener a un equipo de emergencia que los pueda ayudar y así salvarles la vida.
Gracias, Celia. Celia Mendoza y Ramón Taylor, desde la frontera, un equipo especial que inicia reportajes a partir de mañana.
El gobierno de Uruguay criticó a Israel por sus incursiones militares contra civiles en Gaza. Desde Montevideo tenemos los detalles con Leonardo Luzzi.
Tras la cumbre de los presidentes del Mercosur reunida la semana pasada en Venezuela, Brasil solicitó a los gobiernos socios que evalúen llamar en consulta a sus embajadores en Israel como forma de protestar por los ataques de ese país contra la población civil en la Franja de Gaza. Por su parte, Ron Hestenfeld, vocero de la Embajada de Israel en Uruguay, opinó que el comunicado de la Cancillería fue decepcionante. También explicó que el grupo Hamas utiliza a civiles como escudos humanos.
Estamos haciendo todo lo posible para poder separar entre la población civil y entre los terroristas.
Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
La Liga Nacional de Fútbol Americano aplicará cambios en sus reglas para los puntos extra. Henry Llanos con la información.
En el fútbol americano de la NFL, la organización aplicó algunos cambios en sus reglas para los partidos de pretemporada. Los oficiales colocarán el balón en la yarda 15 para intentar un punto extra de 33 yardas de distancia. Durante la temporada baja, el argumento para que se aprobara esta propuesta era obligar a los equipos a buscar más conversiones de 2 puntos que seguirán intentándose desde la yarda 2. Otro cambio notable fue la altura de los postes, que pasaron de 30 a 35 pies, y los jugadores tampoco podrán celebrar colgándose de los postes a partir de esta temporada. Si lo hacen, sufrirán un castigo de 15 yardas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Israel ha replegado sus fuerzas de la mayor parte de Gaza, que ocupaba desde que se inició hace más de 3 semanas la incursión terrestre, y anunció una tregua humanitaria de 7 horas. Reina Benjabib tiene los detalles.
Israel continuó atacando diferentes puntos de Gaza el domingo, entre ellos una escuela de la ONU en la que murieron 10 palestinos, según denunciaron fuentes sanitarias de la franja. Durante la jornada del domingo, Hamas continuó disparando decenas de misiles contra el sur y el centro de Israel, en donde esta corresponsal debió correr a cobijarse cuando sonaron las sirenas.
Están sonando las alarmas en Tel Aviv y nos refugiamos aquí, en un refugio en la ciudad de Tel Aviv.
Volvieron a dispararse las alarmas aquí en Tel Aviv. Y la gente, los israelíes aquí, están acostumbrados a bajar directamente a los refugios y esperar al menos 10 minutos después de que escuchen la explosión del misil interceptado por cúpula de hierro.
Desde Tel Aviv, Reina Benjabib, para La Voz de América.
La justicia estadounidense ordenó a Argentina continuar negociando los fondos de inversión, a pesar de que desde el 30 de julio entró en default por su deuda externa. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto con los detalles.
Las resistencias y críticas del gobierno no sirvieron porque Argentina fracasó en sus negociaciones con los fondos de inversión buitre. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por cadena nacional, se justificó diciendo:
creo que la voluntad de negociación de la Argentina está más que demostrada ante la posibilidad más que cierta de que fuera exigida la totalidad de la deuda argentina y la reestructuración.